En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seguimos nuestro recorrido, nuestro estudio de la Sagrada Escritura, que es un estudio muy particular. Es a partir del mensaje de la Biblia. Ustedes notan que nosotros no estamos siguiendo el orden de los libros. Nosotros, en este estudio, estamos siguiendo el mensaje de la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia nos cuenta? ¿Qué es lo que propone? Eso es lo que a nosotros nos interesa en este recorrido. Y por eso nos basamos en una selección de pensamientos bíblicos, una selección de textos bíblicos a los que precisamente hemos llamado una escuela de sabiduría para aprender a vivir. Nos enseñan tantas cosas, nos enseñan a trabajar, nos enseñan cómo tener una independencia económica, nos enseñan incluso a divertirnos, nos enseñan cómo tener una figura de reina de belleza o de rey del gimnasio, pero necesitamos aprender a vivir. Y eso es lo que nosotros buscamos en la Sagrada Escritura. El mensaje de la Biblia es un mensaje vital, un mensaje que apunta sobre todo al amor que Dios ha querido darnos y el amor que nace en nosotros cuando conocemos el amor de Dios. Esa es la Biblia, la noticia del amor que Dios nos tiene y lo que sucede en nosotros cuando recibimos ese amor. Esa es la esencia, pero para descubrir esa esencia necesitamos descubrir en qué condiciones se nos dio ese amor. Y por eso hay tantos temas que de pronto no nos resultan tan simpáticos al principio. Por ejemplo, aquellos que hablan del pecado. Hablar del pecado o hablar del sufrimiento, hablar de los problemas de la vida, no es simpático. Pero es necesario por dos razones. Para que descubramos que la Biblia le habla a personas reales, que tienen situaciones reales como las de nosotros. Y en segundo lugar, para que descubramos el tamaño del amor de Dios. Con esta introducción sigamos nuestro recorrido. Hoy vamos a terminar nuestra primera lección. El folleto que ustedes tienen en sus manos tiene 10 lecciones. Hoy, con la bondad de Dios, vamos a terminar la primera. Y si estamos suficientemente impulsados y el tiempo nos lo permite, pues empezaremos nuestra segunda lección. Recordemos que el tema general de esta primera lección es la escucha, escuchar con el corazón. Hay que acercarse a la Biblia con una actitud básica de escucha. Si nosotros no tenemos manera de recibir lo que se nos dice, pues más le va a aprovechar la predicación a las paredes, a las sillas o al tapete que a nosotros. Abrir el corazón, abrir el entendimiento y retener las palabras, retener lo que se nos dice hasta llegar a entender un poquito, aunque sea un poquito de eso que se nos dice. Esta es la actitud fundamental, escuchar con el corazón. Esa escucha, o sea, la primera lección ha tenido varias partes. Hemos hablado de la manifestación del amor de Dios. Y luego, ¿quién es Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Y quién es Jesucristo? preguntas fundamentales que hemos tomado en nuestras anteriores predicaciones. Ahora, queremos ir, podríamos decir, al núcleo de la escucha. Cuando yo ya sé que me va a hablar Dios y tengo alguna noticia sobre quién es Dios, sé que me va a hablar a mí, que soy un ser humano, y tengo una noticia sobre lo que es el ser humano. Sé que me va a hablar a través de su Hijo, y tengo alguna noticia sobre quién es ese Hijo, Jesucristo. Ya tenemos los personajes, por así decirlo. Ahora vamos a asomarnos al mensaje. ¿Qué es? ¿Cuál es ese mensaje fundamental? El mensaje fundamental está representado en tres palabras. Yo creo que son las tres palabras más importantes de toda la Biblia. Las palabras gracia, fe y misericordia. Estas son las tres palabras fundamentales de la Biblia. Si a nosotros nos detienen por la calle para entrevistarnos y nos dicen, resuma la Biblia en tres palabras, no estaría mal, me parece, en lo que se puede decir con tres palabras, que tomáramos estas tres: gracia, fe, misericordia. Tres palabras básicas, que si fueran solamente dos, entonces gracia y fe. Y si tenemos que decir solamente una, entonces gracia. O de pronto misericordia, porque estas dos ya veremos que se parecen mucho. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 23, aparece ese pensamiento que ustedes tienen en sus folletos. Este es su mandato: que creamos en la persona de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Este es su mandato. Su mandato, podríamos decir, la propuesta, el proyecto. Propuesta o proyecto de Dios. ¿Para qué sirve la vida? ¿Qué tengo yo que hacer en la vida? ¿Para qué vine a este mundo? ¿En qué tengo que gastar los años que me quedan? Todas esas preguntas, mire esta respuesta: que creas en la persona de su Hijo Jesucristo y que ames a tu prójimo como Él te ha mandado. Creer en la persona de Cristo y amar. Creer y amar. Creer en Cristo y amar al hermano. Ahí está todo. En ese orden, no puedo amar al hermano sin creer en Cristo. El hermano puede necesitar de mi amor. Mi prójimo puede necesitar amor de mi parte. Pero el amor no nace de mirar a mi hermano. Mirando la necesidad de mi hermano, tal vez me pueden hacer amor. O tal vez me pueden hacer miedo. O me pueden hacer desesperación, o me puede salir odio contra Dios. ¿Por qué Dios permite? Como alguna vez un hombre adinerado se quejaba ante Dios y le renegaba y le decía: ¿y tú qué has hecho por los pobres de este mundo? Hasta que un día Dios le respondió: ¡te hice a ti, hombre! Aprender a recibir el mensaje de Dios es aprender a creer en Jesucristo y amar al hermano en ese orden. No puedo empezar a amar verdaderamente a mi hermano si no puedo creer en Jesucristo. Porque solo a través de la fe en Jesucristo descubro el amor que Dios me tiene, recibo el amor que Dios me tiene, y ese es el mismo amor. Esa es la misma fuente de la que yo saco amor para darle a mi prójimo. Si están en cero mis baterías, si está en cero mi pozo, si no tengo de dónde sacar cualquier mandato de amor, me parece ridículo, me parece cruel y me parece imposible. Si no tengo de dónde sacar amor, cualquier orden, cualquier mandato, ama, me parece imposible, me parece absurdo, me parece cruel. El orden es importante. Ya no lo digo más. Creer en Jesucristo y amar al hermano. Ese es el orden. ¿Y yo por qué tengo que creer en Jesucristo? Pues la razón fundamental está en la palabra misericordia. Viendo a la multitud, se compadeció de ellos, porque andaban maltrechos y postrados, como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Me interesa Jesucristo, me importa Jesucristo, me atrae Jesucristo, me seduce la propuesta de Jesucristo. Me dejo guiar por Jesucristo. El rey de mi vida es Jesucristo. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué no otra persona? ¿Qué tiene de particular Jesucristo? Descubro en Jesucristo una capacidad de misericordia. Y eso es lo que le hace una persona digna de confianza para mí. El descubrimiento de la misericordia de Cristo es lo que hace que yo tenga ganas, que yo sienta deseo de buscar a ese Señor, de entregarme a ese Señor y de descansar en Él. El descubrimiento de la misericordia de Jesucristo es el comienzo de la confianza en Jesucristo. Entonces el orden es ese. Fíjate, ¿qué necesita el mundo? Que nos amemos. Pero ¿de dónde vamos a sacar amor si todos estamos tan desocupados de esa sustancia maravillosa y celestial? ¿De dónde lo vamos a sacar? Respuesta: descubro a Jesucristo, creo en Jesucristo y de Él recibo el amor que puedo dar. De Él. De lo que Él es y de lo que Él puede en mí, de ahí sale el amor para mi hermano. Pero ¿y cómo puedo creer en Jesucristo? Mira, creer es muchas cosas, pero entre otras es un acto de absoluta confianza en Él. ¿Y por qué voy a confiar en Él? Porque en Él descubro misericordia. Aquí sí quiero yo detenerme un poco. Quiero detenerme en la importancia de la misericordia para la confianza. Los seres humanos brillan por muchas cualidades, pero la única cualidad que inspira verdadera confianza es la misericordia. Este punto lo quiero demostrar con la atención y la benevolencia de ustedes. Pensemos, por ejemplo, en una persona que es muy fuerte, muy fuerte. Vamos a pensar en un campeón de boxeo, Mike Tyson. Es una persona muy, muy fuerte. ¿Me inspira confianza? Seguramente un campeón de boxeo no me inspira confianza. Porque si resulta que da la casualidad de que yo soy de los que le cayeron bien, él me defenderá. Pero el día en el que él sienta que le caigo mal, me reorganiza la cara. Entonces, es muy peligroso, muy peligroso. Darle completa confianza a alguien que es muy fuerte es muy peligroso. Entonces pensemos en alguien que es poderoso, alguien que tiene mucho poder. Por ejemplo, tiene mucho poder el que puede disponer de las vidas de otras personas. Eso lo podemos decir, digamos, de un tirano. Un tirano es una persona que tiene mucho poder, tanto poder que dispone de la vida de la gente. Tiene mucho poder. ¿Me inspira confianza? No. No me inspira confianza. ¿Por qué? Porque tiene tanto poder que yo sé que si su afecto se vuelve en contra de mí, me destruye. Y cuanto más poder tenga mi enemigo, peor para mí. Entonces vamos a pensar en otra cualidad humana, la inteligencia. Una persona inteligente, esa sí que me puede inspirar confianza. No necesariamente. Hay gente que tiene una inteligencia muy grande, tan grande, que que sabe conocerlo a uno y sabe manipularlo a uno. Hay gente que tiene una inteligencia tan grande que lo estudia a uno y se da cuenta de por dónde va uno y qué es lo que uno quiere. Y desde ese conocimiento y desde toda esa información que son sacado, lo utiliza uno. Las personas que tienen la mayor capacidad para utilizar a los otros son las personas inteligentes. ¡Qué peligro la gente inteligente! Aquí no hay mucho peligro. No hay mucho peligro porque, espere, le explico. No hay mucho peligro porque la inteligencia, todo tiene explicación, mire. No hay mucho peligro porque la inteligencia, en muchos casos, yo espero que en todas las vidas de ustedes, no es el ídolo. Lo grave de la inteligencia es que se presente como el máximo valor. Hay un club, por ejemplo, un club internacional que se llama Mensa. Y a pesar de su nombre, reúne gente inteligente. Sí, la sociedad internacional Mensa está hecha para personas que tienen un coeficiente intelectual altísimo. Muchas de esas personas tienen a la inteligencia como el máximo valor de sus vidas. Eso es lo que es peligroso. Tener inteligencia cuando se tienen otros valores que son los más importantes no es lo grave. Por eso fue que les dije lo que les dije. Espero haber compuesto la situación. Resulta entonces, mis amigos, que nos damos cuenta de que la confianza no la produce cualquier persona. Esta es la razón por la que uno conoce muchas personas y sin embargo siente confianza en muy poquitas y a veces en ninguna persona. Y así podríamos hablar, por ejemplo, de la belleza. La belleza, ¿quién no quiere la belleza? Las mujeres quieren ser bellas, los hombres quieren a las mujeres bellas, queremos que haya belleza a nuestro alrededor, nos gusta la música hermosa, nos gustan los pensamientos bellos, pero es un peligro, la belleza también es un peligro. Precisamente la Biblia nos cuenta cómo muchas personas a través de la belleza fueron vencidas. Por ejemplo, Sansón, que era el Mike Tyson de aquella época, nadie podía con Mike Tyson, esto con Sansón, nadie podía con él, pero hubo una mujer muy hermosa, una filistea llamada Dalila. Y Dalila, en cambio, sí fue encontrando las cosas. Ah, es que si tú no me dices, es que no me quieres. No, tú ya no me quieres, ya te olvidaste de mí, no me quieres, ya ni siquiera me llamas. Entonces, Sansón fue sintiendo que cómo así. Fíjate, Sansón podía soportar el rostro airado de 1000 filisteos, pero no podía soportar el rostro triste de esta filistea. O sea que la belleza también tiene su propio poder, pero es un poder que también es peligroso. También es peligroso, dice el refrán, líbrame Señor de las aguas mansas. Esa gente que va suavecito, con su nadadito de perro, y se va entrando en el corazón y va gobernando la vida, y muchas veces las palabras melosas y los rostros amables y la dulzura de corazón logran mucho más que otras cosas. Esa también es una forma de poder, pero es un poder que no engendra confianza. Puede engendrar pasión, pero no engendra confianza. Puede engendrar deseo, codicia, concupiscencia, pero no engendra confianza. En cambio, hay personas que usualmente nos despiertan confianza. Por ejemplo, nuestros padres y sobre todo nuestras madres. La mamá, en muchísimos casos, lamentablemente no es el caso de todas las personas, engendra mucha confianza, muchísima confianza. ¿Por qué? Porque tenemos la sensación de que es una persona que busca nuestro bien. ¿Cómo se despierta la confianza en un ser humano? Dándole la certeza de que se quiere su bien. Así se logra la confianza. Y esto vale para todos. Desde el bebecito pequeñito que ni siquiera sabe hablar, hasta el anciano decrépito, el enfermo terminal, el adulto, el joven, La persona con problemas, la persona que está sola, todos necesitamos en quien confiar. Pero la manera de despertar confianza es una sola. Demostrar con total claridad que el único interés que tenemos es el bien de la otra persona. Cuando alguien tiene verdaderamente ese interés, entonces hace lo que hizo el buen samaritano. Se agacha a buscar al pequeño, a buscar al enfermo, a buscar al caído. Ese pobre hombre de la parábola del buen samaritano había caído herido, no podía defenderse, necesitaba ayuda y no podía defenderse. Estos dos elementos son muy importantes. No tenía con qué pagar, no tenía cómo defenderse, pero sí necesitaba ayuda. En total son tres elementos. No tenía con qué pagar, no tenía cómo defenderse, sí necesitaba ayuda. ¿Y qué sucedió? Llegó el samaritano, se bajó de su cabalgadura y se ocupó de él. El hombre herido supo en ese momento qué significaba la palabra amor y qué significaba la palabra misericordia. ¿Por qué? Porque él no podía defenderse, pero este otro no vino a hacerle daño. Él no tenía con qué pagar y el otro vino a hacerle bien. Esto hace que ese hombre descubra la misericordia. Nosotros hemos encontrado misericordia en Jesucristo. Si leemos el Evangelio, nos aprovecha. Si no lo leemos, no nos aprovecha. Si leemos el Evangelio y nos aprovecha, descubrimos en Jesús que continuamente da muestras de misericordia. Muestras de grandísima misericordia. Muestras de poderosísima misericordia. Tanta misericordia tan constante, tan profunda, tanta misericordia que podemos llamar inagotable, despierta en nosotros un acto radical de confianza. Y por eso nosotros llegamos a creer en Jesús. Cuando nosotros llegamos a creer en Jesús, recibimos lo que Jesús trae para nosotros. Eso que Jesús trae para nosotros es lo que se llama de muchas maneras, lo podríamos llamar amor, pero lo podemos llamar también gracia. Una palabra que tal vez recordamos por el catecismo, donde nos hablaban de la gracia santificante. La gracia. Cristo viene a traer a nosotros una realidad nueva, una condición nueva, que se llama la gracia. Cristo no viene a nosotros solamente a infundirnos confianza y a dejarnos ahí. Casi que esa sería una crueldad. Cristo viene y despierta la confianza en nosotros. Y cuando nosotros le vamos dando confianza a Jesucristo, entonces vamos recibiendo gracia. La gracia es la palabra más importante de la Biblia, yo me atrevo a pensar. Por lo menos es la más importante del Nuevo Testamento, en eso no hay duda. Gracia. Gracia, pero ¿cómo entender lo que es la gracia? ¿Cómo entender este regalo que nos da Jesús? Seguramente, la mayor parte de ustedes, mis hermanos, han tenido experiencias profundas y hermosas de lo que significa la gracia. Es muy difícil explicar a una persona que no haya pasado por la confianza lo que significa la gracia. Porque la confianza es la puerta que va a dar a la gracia. Tenemos esta dificultad. Cuando una persona no ha pasado por la puerta de la confianza y se le habla de la gracia, es como si se le hablara de unos tesoros que no conoce y que no puede recibir. El que no puede confiar, no haya manera de recibir esos tesoros. Y entonces ahí podemos aplicar una expresión que es muy colombiana, hacer fieros. En colombiano se suele decir, me está haciendo fieros cuando una persona presume de un bien que es inalcanzable para mí. Si alguien me dice, estoy empacando maletas porque me voy para Sydney, voy a presenciar las Olimpiadas, tengo palco de primera fila, va a ser una experiencia inolvidable, pero qué viaje el que yo voy a hacer. Entonces yo le digo, deje de contar plata delante de pobre. La persona está haciendo fieros. Está haciendo fieros. Está presumiendo de algo que es imposible para mí. Cuando una persona no ha encontrado la confianza en Jesús, difícilmente puede comprender lo que significa la gracia. Y cuando oye que se habla de la gracia, lo que siente es, me están haciendo fieros. Experiencia que desde luego le hace sentir mal y le hace sentir disgusto. Porque es algo que nosotros no podemos describir si no lo estamos viviendo. Es como contarle, por decir una comparación, como contarle a un ciego de nacimiento qué cosa es el color. Le puedo asociar un poco el color con algunas sensaciones de calor, por ejemplo, de temperatura. Pero explica tú qué es un fucsia a una persona que nunca ha visto un rayo de luz. Es como imposible. Lo que sí podemos decir, y es lo que estamos subrayando, es que Cristo trae una oferta impresionante de gracia, pero esa oferta está detrás de la puerta de la confianza. Y yo llego a pasar esa puerta de confianza a través del descubrimiento de la misericordia. Bueno, alguien puede decir, o sea que si yo no siento confianza, estoy condenado al último infierno. Entonces me mandó usted a la pa y la mocha. Yo le puedo recomendar que usted haga la oración del ateo. La oración del ateo es una frase muy sencilla sobre la cual hay varios testimonios a lo largo de los siglos. Son oraciones sencillas, condicionales. Algunas veces suena como chistoso, suena como ridículo, sobre todo para los que por bondad de Dios tenemos fe. Pero usted puede hacer por lo menos la oración del ateo. Tiene varias versiones. Una de esas es, Señor, si tú existes, permite que un día te conozca. Hombre, una frase de esas, dicha en privado, no es muy grave para usted, señor incrédulo, señor agnóstico, señor ateo. Si usted es totalmente ateo, radicalmente ateo, completa y absolutamente ateo, pues bueno, yo no puedo forzarlo a la fe. Yo puedo darle testimonio de las maravillas que ha hecho Cristo en mi vida, pero yo no puedo forzarlo a la fe. Seguramente su experiencia de lo que es la vida y de lo que es Dios y de lo que es la religión ha sido traumática, ha sido deprimente, ha sido dolorosa. Pero, aunque usted sea todo lo ateo o agnóstico que quiera, usted puede intentar una pequeña oración dicha en privado. Seguramente en público le va a dar oso. No haga entonces su oración en público, pero puede hacerla como en privado. Usted puede decir, como si estuviera conversando con usted mismo. Puede decir algunas veces. Tampoco le estoy diciendo que esto se le convierta como en un mantra. Allá repitiendo, porque yo no quiero que usted se sugestione sobre Dios, sino quiero que usted viva la experiencia de la misericordia, para que de la misericordia pase a la confianza, y de la confianza a la experiencia de la gracia, y de la experiencia de la gracia a la fe plena, y de la fe plena a una mayor gracia, y de una mayor gracia a una mayor fe, y así sucesivamente, hasta que usted tome un convencimiento tan grande de la propuesta de Cristo, que usted vaya donde su hermano, y usted le pueda dar amor, el amor que le ha dado Cristo. Esa es la Biblia, ya, ahí está resumida la Biblia. Esa es la propuesta, no es más sino eso. Entonces, unas cuantas oraciones dichas con humildad, más o menos, con sinceridad de alma, sin decirle nada a nadie. Hay gente que se ha convertido así. Hay historias que nos cuentan de ese tipo de conversiones. Hay gente que ha llegado a encontrarse con Jesús así. Otras personas se convierten de otro modo. Van a una gran reunión y oyen a un predicador y se convierten. Pero hay otra gente que no se convierte así. Por eso, yo creo que hay que tratar de abrir el mayor número de puertas, porque yo no sé por dónde le va a llegar Jesús a usted. Una vez que esto nos queda claro, sigamos con nuestra otra frase. En Juan, capítulo 20, versículo 29, nos encontramos aquel famoso pensamiento que nuestro Señor Jesucristo le dice al apóstol Tomás, precisamente un hombre que tenía dificultades de fe. O sea que si usted tiene dificultades de fe y usted se califica a sí mismo como agnóstico, como ateo, como incrédulo, o alguna otra de esas hierbas, entonces usted no tiene que disgustarse, usted no tiene que preocuparse, usted no es el primero que encuentra dificultades para creer. El Santo Evangelio nos cuenta, por ejemplo, en Mateo, al final, nos dice que Jesús resucitado se les apareció. Dígame si esa no es una maravilla, dígame si no es un acontecimiento, ya quisiéramos, ya tendríamos para un baile nosotros, que se nos apareciera Jesús resucitado. Saber uno que se murió y que se le aparezca el resucitado. ¿Y ahora yo qué hago? Eso es impactante, eso impresiona. Se les apareció Jesús resucitado. ¿Pero qué sucedió? Nos cuenta el Evangelio según San Mateo que Jesús les había dicho, vayan a Galilea y allí me verán. Y fueron a Galilea y allí lo vieron. Y allí estaba, y era el Señor. Ellos sí que lo conocían bien porque habían vivido con Él. No era uno parecido, era Él. Es Él, está vivo. Muchos se postraron para adorarle. Cayeron en tierra y le adoraron. Pero otros, nos dice la Biblia, dudaban. ¿Quién sabe? No sé. ¿Ve? Tenían dudas. Esas dudas solo fueron esclarecidas el día de Pentecostés. El don del Espíritu Santo vino como a quitar todo rastro de duda. O sea que yo tengo que hacerme estas cuentas. Mire, se les aparece, como dicen en la costa atlántica de donde son mis papás, se les aparece la medio pendejadita. Se les aparece el mismísimo Señor Jesucristo, Él, en quien nunca vieron defecto ni pecado alguno. Se les aparece Él, vivo, después de que lo han llevado al sepulcro, vivo ahí, delante de ellos. Y todavía había gente que dudaba. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no son los acontecimientos externos lo único para producir la fe. Si luego hacemos proporciones entre la distancia cósmica, intergaláctica que hay entre el Señor Jesús y, por ejemplo, este servidor, que además no ha muerto, no está resucitado, se le conocen muchas mañas y se presumen otras. Entonces yo tengo que ser realista. Si Jesús, siendo la fuente de la santidad y habiendo muerto y resucitado, todavía no pudo convencer a unos cuantos, de ahí concluimos que, hay gente que tiene una gran dificultad para creer, que tiene grandes tropiezos para creer, y entre esos está precisamente el apóstol Tomás. ¿Qué hizo Jesús con Tomás? La Biblia dice, agarrando a cachetadas a Tomás, no dice eso. La Biblia no dice eso. De pronto, si no hubiera sido Jesús, sino Fray Nelson, si hubiera hecho algo así, yo creo que yo hubiera pegado un grito de aquellos y le hubiera dicho, ¿qué más quiere, hermano? ¡No, eso me morí! ¡No, se resucitó, hombre!
¿Qué más quiere? ¿Qué más está esperando? ¡Apure, póstrese! Es lo que ha de hacer.
Jesús no hizo eso. Es decir, Jesús durante toda su vida fue un hombre muy misericordioso y sumamente manso. Y así murió, con una gran mansedumbre y con una gran misericordia. Y luego resucitó y siguió con la maña. Siguió con la misma mansedumbre y siguió con la misma misericordia. Jesús resucitado sigue siendo, y ahora sí para siempre, la gran fuente de misericordia. Pero le dice sí al apóstol Tomás, que finalmente creyó. O sea que le costó bastante trabajo a Jesús que creyera. Yo creo que así también le puede suceder a uno. Si le pasó a Cristo, le puede pasar a uno, ¿cierto? Le puede pasar a uno. Que uno predique y no le crean, pues eso es lo normal. Más bien lo raro es que la gente crea, si uno se pone a pensar, porque hay muchas cosas en las que uno no se parece a Cristo, lamentablemente. Bueno, finalmente el apóstol Tomás creyó. Señor mío y Dios mío, dijo Tomás. Y aquí viene la frase de Jesús, Juan 20:29. Porque me has visto, has creído. Y añade esa frase que es miel en nuestro recuerdo. Dichosos los que crean sin haber visto. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Es como más alto, es como más perfecto el don de la fe cuando no está sustentado por ese tipo de pruebas, por ese tipo de discusión, por esa confrontación con Dios. Nos advierte San Pablo, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 1. Como colaboradores, os exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. ¡Qué lindo! Os exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque se puede perder la gracia de Dios. Como no es una obligación, como Cristo es tan delicado, como Cristo es tan decente, es que esa decencia de Cristo es lo que lo mata. Esa decencia que no obliga, que no presiona, que no coacciona. Cristo se retrató a sí mismo en aquella parábola del dueño de una viña que fue a recorrerla. Y el mayordomo, que seguramente se llamaba Fray Nelson, le dijo, mire, ¿qué hacemos con esta mata? Llevamos 3 años, riéguela y cuídela y hágale y nada, nada, nada. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Arránquela, acabe con eso. Eso le dijo el administrador. Pero el dueño dijo otra cosa. Mire, espere, vamos a echarle un poco de abono. Vamos a cavar alrededor y vamos a echarle abono. Como quien dice, vamos a alimentarlo por todas partes. Vamos a echarle abono por todas partes. Vamos a rodear esta matica, echarle harto abono a la matica. Se puso a echarle abono a la matica, abono, abono. Y vamos a ver el año entrante. A ver qué pasa el año entrante. Así es Jesús. Así es Jesús. Muchas veces parece que nosotros recibiéramos en vano la gracia de Dios. En la segunda carta de Pedro hay una frase que me impacta. Dice el apóstol Pedro, no es que Dios se haya olvidado de su promesa de regresar, porque Cristo vendrá glorioso al final de los tiempos. No es que Dios se haya olvidado de su promesa, sino que tiene paciencia. San Agustín decía, Dios es paciente porque es eterno. Dios tiene paciencia y entonces se aguanta muchas cosas. Porque la verdadera grandeza es la grandeza de la paciencia. Si tú quieres conocer la grandeza de alma de una persona, mira cuál es el tamaño de las cosas que la impacientan. De acuerdo con eso, algunos de nosotros tenemos tamaño subatómico. La paciencia es el tamaño de la grandeza. El saber padecer, el saber integrar las adversidades, las contradicciones, eso es lo grande. Pensemos, por ejemplo, en un profesor. Pensemos en un profesor que solo supiera enseñarle a los genios que le lleguen al salón. Pues nosotros diríamos, no es buen profesor. En cambio, un profesor que tenga paciencia y que reciba a cualquiera, nosotros diríamos, hombre, este profesor seguramente es un gran profesor. Porque fíjate cómo distintas personas y él trata de llegarle a todo el mundo, este debe ser un gran profesor. O sea que la grandeza del profesor se conoce en los malos estudiantes, así como la excelencia de un médico se conoce en las enfermedades graves. ¿Cuándo dice usted que un médico es buenísimo? Cuando ese médico se lució en un caso muy serio con un paciente que estaba muy grave. Por eso yo creo que Jesucristo se luce, Jesucristo hace brillar toda su capacidad de amor y de misericordia en nosotros. En la primera carta de Timoteo, el apóstol San Pablo lo aplica a su propio caso y dice, esta es una verdad en la que todo el mundo puede creer, que Dios vino por los pecadores y el primero soy yo. Dios ha derrochado en mí toda su misericordia para mostrar primero en mí lo que es capaz de hacer. Más o menos con estas palabras habla San Pablo en la primera carta a Timoteo. Por eso Dios tiene esa paciencia, pero nosotros tenemos esa consigna del apóstol San Pablo, no recibas en vano la gracia de Dios. Y bueno, después de escuchar todo esto, ¿qué queda para nosotros? Entonces viene el capítulo de la obediencia. Esa es una palabra que yo creo que a muchos no nos gusta. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Otros pasan de rebeldes y son tosudos, mulas, en fin, los distintos apelativos podemos utilizar. Hay personas empecinadas, hay personas rebeldes, creo que todos nosotros hemos sido rebeldes, de una o de otra forma. Yo recuerdo, por ejemplo, a una santa del siglo XIV, Catalina de Siena, que ella decía, yo soy rebelde. Primero dice, semejante santa, entonces el director espiritual la iba a corregir. Y le decía, al final que ahora el director espiritual tenía que corregirla, le decía, no, usted no es rebelde, yo he visto que usted hace caso. Entonces respondía Catalina de Siena, mire, si otra persona hubiera recibido lo que yo he recibido, si Dios hace por otro lo que ha hecho por mí, hubiera dado frutos inmensos, inagotables, infinitos. Yo le he quitado a Dios demasiados frutos buenos. Mire lo que es una conciencia iluminada por el Espíritu Santo. Le he quitado a Dios mucho fruto bueno. ¿Y eso qué es? Rebeldía. Soy una persona rebelde, Padre, absuélvame de mi pecado. Esa era Catalina de Siena arrepintiéndose de sus culpas. O sea que uno tiene mucha rebeldía, pero nuestra esperanza está a través de la obediencia. ¿Por qué? Isaías 48, se agota la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios se cumple siempre. Siempre la palabra permanece, permanece, atiende a lo que permanece. ¿Y qué tal ese otro mensaje también de Isaías? ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? ¿Por qué gastas la vida en lo que no vale la pena? Escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Prestad oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. Y la última frase que ahí quedó sin la cita bíblica es del capítulo 6 de Juan, que da tarea para ustedes completar qué versículo. Lo dice Jesús a los 12, también vosotros queréis marcharos. Claro que falta lo que dijo Pedro, ¿no? Pedro dijo, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el descubrimiento que nosotros hacemos. Por eso la obediencia es la puerta de la vida para nosotros. La obediencia es la puerta de la vida. Al fin y al cabo, uno, ¿a quién no le hace caso? Uno le hace caso a mucha gente, a demasiada gente. Precisamente, uno vive mareado, es por eso, porque da vueltas y vueltas haciéndole caso al uno y al otro, y por eso se marea y se aturde. Cuando usted ve a una persona aturdida es porque le está haciendo caso a mucha gente. El uno le dice cómo tiene que peinarse, el otro le dice cómo tiene que mirar, el otro cómo tiene que hablar, el otro qué tiene que estudiar, y el otro cuánta plata tiene que ganar, haga esto y será feliz. No, no haga eso, haga esto otro. Bueno, sí, le decimos que sí a todos. Un día, uno se resuelve y empieza a hacerle caso a Dios. Y ese día se le acaba el mareo, se le acaba el aturdimiento, se le acaba la confusión. Y poco a poco, paso a paso, Dios va construyendo en nosotros una realidad nueva, hermosa, maravillosa. Eso es lo que empezaremos a ver con la gracia, con la bondad de Dios, a partir de nuestra próxima lección. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.